Ok, vamos a orar y después vamos a leer Ezequiel. Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por siempre, siempre buscarnos, aun cuando no te buscamos. Esta noche te pedimos, Dios, que tú nos hables a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Ok, entonces estamos en medio del libro de Ezequiel. Y la semana pasada dijimos que en el libro de Ezequiel, si estás leyendo y si no estás leyendo, te animo que empieces porque todavía hay tiempo para hasta terminarlo antes de la Navidad y empezar el próximo año leyéndolo por la segunda vez. Pero si estás leyendo el libro de Ezequiel, lo que a lo mejor has observado es que hay una palabra que se repite mucho, un tema que sale vez tras vez en este libro, y es el tema de los ídolos. De los ídolos, el problema que ellos tenían es que ellos tenían ídolos y habían puesto los ídolos en el lugar de Dios. Y tal vez es ok, uno dice, espérate, sí, y dijimos la vez pasada, si los ídolos son figuras, son estatuas que uno, uno rinde culto a esa figura, al ídolo, uno mata un animal y sacrifica su sangre o quema algo enfrente del animal, y yo no tengo eso, yo no hago eso, entonces yo no tengo el problema que ellos tenían, y eso no aplica a mí. Vamos a hablar de algo que yo tengo, que yo hago, de las cosas que, malas que yo hago. Hablemos de otra cosa, pero no de los ídolos, porque gracias a Dios, eso es algo que nosotros no tenemos. Y lo que vimos la vez pasada es que los ídolos, la verdad es que los ídolos no son algo que solo tenían ellos, los ídolos son algo que nosotros tenemos. Y aunque tú no tengas figuras en tu hogar, y aunque tú no mates animales y sacrifiques su sangre a esas figuras, todos tenemos ídolos. Fue lo que vimos la semana pasada, porque todos ponemos cosas, personas, actividades, posesiones, ideas, ambiciones, ponemos cosas en el lugar de Dios. ¿Dónde quiere estar Dios? En el centro del corazón. Él dijo, el primer mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con tu fuerza, con todo lo que eres. Dios quiere estar en el centro. Dios quiere ser lo más grande y lo más importante para nosotros en nuestra vida. Y un ídolo es cualquier cosa que nosotros levantamos y ponemos en el lugar de Dios. Y es reemplazar a Dios, es buscar lo que solo Dios nos puede dar, la felicidad completa, la seguridad entera, todo lo que solo Dios nos puede dar, es buscar eso afuera de Dios, en un lugar lejos de Dios, y poner a Dios a un lado. Y nosotros siempre tenemos ídolos, y lo que vimos la semana pasada es que los ídolos provocan el celo y la ira de Dios. Dios castiga fuertemente a nosotros por nuestros ídolos. Y aunque nuestros ídolos sean ideas y sean personas y sean otras cosas, y no matamos animales para sacrificar su sangre a nuestros ídolos, Dios se enoja contra nosotros y contra nuestros ídolos por poner algo en su lugar. Es difícil para mí, no sé para ti, es difícil cuando yo pienso en ídolos, es difícil para mí captar esta idea y entender por qué Dios está tan en contra de los ídolos, y por qué Dios está tan en contra de los ídolos que yo tengo. Porque no sé tú, yo veo mis ídolos cuando yo pienso en lo que realmente es importante para mí, lo que realmente está en el centro de mi corazón, y no son cosas que son tan malas. En sí no son tan malas, y lo que hace un ídolo ser un ídolo no es lo malo que es, sino lo que es algo que está en el centro del corazón, toma el lugar de Dios, y por eso es malo. Entonces, antes de ver el capítulo que hoy veremos, de Ezequiel 22, me gustaría que nosotros pensáramos un poco más, que continuamos donde dejamos el estudio la semana pasada. Y la semana pasada dejamos el estudio por pensar en nuestros ídolos, por empezar a hacer la pregunta, okay, ¿cuáles son mis ídolos? ¿Cuáles son tus ídolos? Para que nosotros sepamos cuáles son nuestros ídolos. Entonces empezamos donde dejamos y pensemos un poco más en cuáles son nuestros ídolos. Porque, ¿sabe qué? Aunque tú digas, yo no tengo un ídolo hoy, sí lo tienes. Y si no estás consciente de tu ídolo, no es porque no tienes uno, sino porque no lo ves bien. Pero todos tenemos ídolos, cosas que quieren estar en el centro de nuestro corazón. Yo hice una lista de diferentes categorías de diferentes cosas, y lo voy a compartir lo hice pensando en mi vida para identificar los diferentes ídolos que yo tengo. Yo tengo, fíjese que al hacer esa lista, yo vi que yo tengo muchas cosas que quieren estar en el centro de mi corazón. Entonces voy a compartir algunas de las categorías que yo vi. No todos son, pertenecen a mí, pero algunos sí, otros tal vez para ti. Y tal vez por ver eso, tú y yo podremos ver mejor cuáles son nuestros ídolos. Puede ser que el ídolo que tú tienes ahorita en ese momento no es algo que voy a leer, pero por pensar en eso, tal vez lo verás más claramente y después podemos ver en Ezequiel algo acerca de ese ídolo que tú tienes y que yo tengo. Los ídolos pueden ser personas, por ejemplo, la familia. Personalmente, yo lucho por no poner a mi familia, mi esposa y mis hijos en el centro de mi corazón. Y mire, eso es difícil, ¿verdad? Porque si tú tienes hijos y tú tienes pareja, tú sabes que Dios dice que tienes que amar a ellos. No puedes dejar de amarlos. Tú tienes que cuidarles, tienes que dar tu vida por ellos. No puedes dejar de hacer eso, pero es un pequeño paso de amar y cuidar y dar todo a ellos, a tenerlos en el centro de su corazón, que sean lo más importante para ti. Los ídolos pueden ser una relación romántica. Es bien fácil, ¿no? Cuando están en una relación romántica de novios o de pareja, de esposos, que esa persona llegue a estar en el centro de tu corazón. Tú amas a Dios, pero lo que realmente amas es esa persona. Puede ser amistades. Pueden ser no personas, sino vicios. Las cosas que se adueñan de nuestra vida, tal vez el alcohol, las drogas, apostar, cosas que ni, no estoy diciendo que es malo tomar una bebida, una taza, una copa de vino o lo que sea, esa es otra discusión para otro día. Pero cuando el vino, cuando el alcohol, cuando las drogas, cuando apostar, cuando los vicios se adueñan de ti, de tu vida, es un ídolo. Pueden ser pasatiempos, las cosas que hacemos que no son malas en sí. Por ejemplo, jugar un juego de video no es malo, pero estar, tener más de tu personalidad y más de quien tú eres en esa persona que tú tienes en el internet, en tu juego, eso es tener un ídolo. Puede ser, bueno, somos amigos, ¿va? No me convencen. Bueno, ni modo. Aunque no seamos amigos, lo voy a decir. Puede ser deportes. Jugar deportes, ver deportes. No es malo jugar deportes, no es malo ver deportes, pero cuando lo que tú ves en los deportes llega a ser más real que la vida que tú estás viviendo y conoces mejor a los jugadores que viven en otros países, en otros continentes que tu propia familia. Puede ser un ídolo. Cuando jugar un juego llega a ser no solo jugar un juego, sino tu vida. Eso es un ídolo. Ir de otra vez. Bueno, aunque no seamos, si éramos amigos antes, ya no seremos. Ir de compras. Ahora, no es malo ir de compras. Si no vas de compras, no tendrás que comer y qué poner en tu cuerpo, no tendrás. Pero si tú dependes toda la semana en la idea de que vas el viernes al mall, vas el viernes a la tienda, vas a ir a comprar y si no puedes esperarse al final del día para ir en internet y comprar lo que estás pensando en comprar todo el día, esto es un ídolo, está en el centro del corazón. Puede ser cocinar o leer o tocar música. Lo que sea que nosotros hacemos puede llegar a ser un ídolo cuando pase del lado de ser algo bueno a ser algo que llega a ser lo más importante para nosotros. También ídolos pueden ser cosas materiales, cosas que puedes tocar. Tu ropa, tus zapatos, no es malo tener ropa, no es malo tener zapatos, pero cuando eso te identifica, cuando eso es lo más importante para ti, cuando tú eres tu ropa, cuando tienes más zapatos que días en el año, para exagerar, ¿va? Y tú puedes pensar, puede ser idolatría, no estoy diciendo que puede ser. Tu carro puede ser buen transporte o puede ser tu ídolo, tu identidad. Cuando tú irías sin comer por un par de días para poner nuevos rines en el carro. Puede ser un ídolo. Cuando tu casa es tu identidad, cuando tu casa es más que el lugar donde vives y representa algo más para ti. Cuando algunas personas tienen colecciones de cosas, de figuras, de diferentes, de muñecas, de diferentes. No estoy confesando, yo no tengo colección de muñecas, pero algunas personas tienen colecciones de diferentes cosas y otros ven esas colecciones y dicen, qué bonito. Y puede ser una buena colección, un buen pasatiempo, algo bueno que tienes, o puede ser tan importante para ti que si tu casa estuviera quemando y tu hijo está en la casa en un cuarto y tu colección en la otra, irías al otro cuarto con tu colección para sacarlo de la casa antes de sacar a tu hijo, porque es un ídolo, es muy importante, demasiado importante para uno. Los ídolos también pueden ser algo que no puedes tocar, pueden ser cosas que nos identifican para la misión, el propósito de nuestra vida. Tal vez tu trabajo, tal vez tú dices, yo tengo que llegar a cierto punto en mi trabajo, en mi carrera, en mi educación, y si no llego ahí en mi vida, no valgo nada. Y tú vives por llegar ahí, tú vives por alcanzar estas metas, y no es malo trabajar duro y tener un buen trabajo y estudiar y alcanzar y tener sueños y ambiciones, pero cuando eso empieza a ser tu identidad y lo más importante para ti, es porque es un ídolo. También el ídolo más grande para nosotros, muchas veces, no estoy diciendo nada a nadie, a mí, es el cuerpo. Uno mismo llega a ser su ídolo más grande. Cuando puede ver la idolatría del cuerpo en lo que come, en comer demasiado. Es cuando, tiempo de confesar, cuando yo voy a la cocina para mi tercer plato de postre a la 1 de la mañana, eso no es porque necesito postre y no es porque tengo hambre, es porque yo pienso que la comida me va a dar algo que solo Dios me puede dar, que me puede hacer feliz. Yo estoy buscando felicidad en comer. Y para otros no es en lo que comes, es en lo que no comes. Es en no comer, es para tener un cuerpo, no comes para sacrificarte por tu cuerpo. Para unos es hacer mucho ejercicio, para otros la idolatría del cuerpo es de no hacer ejercicio. La pereza o la vanidad vienen de la idolatría del cuerpo. Para otros es la belleza. No es malo arreglarse, no es malo bañarse, es bueno bañarse, no es malo verse bien, lo malo es tener tu identidad puesta en cómo te ves. Y si no te arreglas con todo y todo y todo, y no puedes salir de la casa, y eso es lo que quien tú eres, eso puede ser idolatría. ¿Tienes algunas ideas de cuáles son tus ídolos de hoy? No tienes que decir los ídolos. Déjeme hacer algunas preguntas solo para ayudarnos a concentrar y saber cuáles son mis ídolos. Porque para sacar el máximo provecho del texto que hoy vamos a leer, tú tienes que saber, yo tengo que saber, tenemos que tener muy presentes en nuestra mente cuáles son nuestros ídolos. ¿En qué piensas mucho? Porque damos nuestros pensamientos a nuestro ídolo. ¿Qué temes perder? ¿Qué tienes que temes perder? ¿A qué dedicas mucho de tu tiempo y tu dinero? ¿Qué es lo que más deseas y anticipas? ¿Qué te hace feliz o infeliz? ¿Qué te da seguridad? ¿Qué te da propósito? ¿Qué te hace sentir amado y aceptado y valorable como persona? ¿Cuáles son tus ídolos? El problema con nuestros ídolos, el problema con nuestros ídolos es que nosotros después leemos los textos como el que vamos a leer hoy, y Dios habla fuertemente, duramente de los ídolos, severamente de los ídolos. Y el problema es cuando tú piensas en tus ídolos, yo apuesto que tus ídolos no son cosas malas, y de hecho, tus ídolos son cosas que tú sabes que te hacen feliz, y tú dependes de ellos para hacerte feliz. Y tú la necesitas en tu vida. Entonces, cuando lees lo que Dios dice de los ídolos, es difícil para nosotros conectar nuestro ídolo, lo que nos hace feliz de verdad, con las palabras de Dios, que Dios dice acerca de los ídolos, y decir, Dios siente así de mi ídolo. ¿Por qué? Porque no lo veo como algo tan malo, porque yo espero recibir algo bueno de ese ídolo. No lo puedo rechazar, porque si yo dejo esto, ¿qué me va a hacer feliz? ¿Qué me va a hacer sentir seguridad y contento? Lo necesito para sobrevivir. Pero Dios dice, la razón que Dios odia a los ídolos, uno es porque lo reemplazan en nuestro corazón, y dos es por lo que hacen en nosotros. Y ahora es donde no vemos normalmente la realidad. Nosotros pensamos que lo que los ídolos hacen en nosotros, piensa en tu ídolo, lo que nosotros pensamos es que nuestros ídolos nos hacen felices. Y tal vez, si Dios me pide dejarlo, tal vez yo podría dejarlo, pero yo estaría menos feliz, menos contento, menos seguro. Pero Dios dice, no, es lo opuesto. Dios dice que nuestros ídolos nos contaminan, que nuestros ídolos nos arruinan a nosotros mismos, que nuestros ídolos, ese ídolo que tú tienes, que tú piensas no es tan malo, esa persona es una buena persona, es una buena relación, es un buen pasatiempo, es un buen deporte, es un buen trabajo, es mi dinero, es lo que es. Ese ídolo que tú tienes, mire, Dios dice que te contamina. Nos contaminamos con nuestros ídolos. Mira Ezequiel 22. Empieza por decir, y vino a mí, entonces a Ezequiel, la palabra del Señor, Dios habló a Ezequiel y dijo, tú, hijo de hombre, ¿vas a juzgar? Era un profeta, él llevaba la palabra de Dios a la gente. Entonces Dios le dice, ok, ¿vas a ir a hablar a la gente de su pecado? ¿Vas a juzgar a la ciudad sanguinaria? Has de saber todas sus abominaciones. Dios vino a ellos de la misma forma que hoy quiere venir a nosotros. Y él dijo a Ezequiel, mire, enseña a la gente cómo deben ver sus ídolos. Ellos piensan que sus ídolos les hace feliz. Ellos piensan que sus ídolos los va a salvar. Ellos piensan que sus ídolos les va a dar seguridad. Ellos no pueden imaginar vivir la vida sin sus ídolos. Yo quiero que tú vayas a la gente y que tú expliques, que tú les des unos parámetros para que puedan saber cómo ver, cómo deben ver, cuál es la realidad de lo que hacen sus ídolos en ellos. Así dirás, así dice el Señor Dios, ciudad que derrama sangre en medio de sí misma. Primero, dice, ustedes pecan, nombran su pecado y juntan todo su pecado bajo el nombre derrama sangre, asesinar, matar a otra gente, lo peor que puede ser, derrama sangre en medio de sí mismo para que llegue su hora, va a haber un juicio, pecan. Va a haber un juicio y que sé cuál es la raíz del pecado y del juicio de Dios. Mire lo que dice. Y que se hace ídolos para contaminarse. Yo pienso que la comida que yo como en exceso me hace feliz, que lo necesito. Yo pienso que dedicarme al ejercicio al extremo me da un cuerpo, yo voy a estar feliz, y yo voy a estar más grande, más feliz y más fornido, más feliz. Él dice, no. Tus ídolos que tienen en su corazón te contaminan. Te contamina. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Por la sangre que has derramado te has hecho culpable. Y con los ídolos que has hecho, te has contaminado. Has hecho que se acerque tu día y has llegado al término de tus años. Sí. Por tus ídolos que tú piensas que te van a hacer felices, por tus ídolos que tú piensas que necesitas, Dios te va a juzgar. Y es más, no solo es Dios que te va a juzgar, todo lo demás te van a juzgar. Te verás ridículo en los ojos de los demás. Por tanto, te he hecho oprobio de las naciones y objeto de, ¿qué dice? De burla de todas las tierras. Los que están en ti, las que están lejos, se burlarán de ti. Ciudad de mala fama, llena de confusión. Él dice, tus ídolos te contaminan. Y puedes saber que te contaminan, ¿sabe por qué? Porque te hacen ver ridículo. Ok, sígueme, no estoy hablando a ti, estoy hablando de mí. Él dice, tus ídolos te hacen ver ridículo. ¿Por qué? Por la dedicación que das a algo que a final de cuentas no importa. Por los extremos que tú vas para complacer a esas personas, o a esa persona, a ese grupo de personas, o para lo que mencioné de la comida, de los extremos que nosotros nos entregamos a nuestros ídolos. Los demás que no tienen el mismo ídolo, fíjese bien, porque cuando alguien tiene el mismo ídolo que tú, Entonces, ¿qué para ellos y para uno es igual, se ve normal la entrega que da a sus ídolos. Cuando todos estamos metidos en el mismo rollo, ¿qué pasa? Nosotros todos estamos, así debe ser la vida. Yo me entrego a eso, tú también, gastamos nuestro dinero y hablamos. Pero para los que están afuera, que tienen otro ídolo quizás, pero no este ídolo, la entrega que tú y yo tenemos para nuestros ídolos se ve ridículo. Te está dando todo lo que tú eres a eso. Espérate, eso no valdrá. Eso no es la gran cosa. Eso más bien es muy pasajero. Y tú estás dando toda tu vida a esto. Nos hacen objeto de burla. Nuestros ídolos nos contaminan. Y es más, en el verso 6, los príncipes de Israel, cada uno según su poder, han estado en ti para derramar sangre. Han matado. ¿Por causa de qué? Que dijo al principio, de los ídolos que te contaminan. Los ídolos les han hecho matar a otras personas, tratar mal a otras personas. Y no es solo matar, porque tú y yo podemos pensar, yo nunca he matado a nadie por mi ídolo, pero es más que eso. En ti despreciaron al padre y a la madre, en medio de ti trataron con violencia al extranjero, y en ti oprimieron al huérfano y a la viuda. Nuestros ídolos nos hacen tratar mal a otras personas. Abajo de cada, atrás de cada ídolo, de cada maltrato, atrás de cada vez que tú te enojas, atrás de cada vez de que yo miento, atrás de cada vez que yo cuento un chisme, atrás de cada vez que tú pierdes la paciencia con tus hijos o con tu pareja, atrás de cada vez que te enojas en el trabajo, atrás de cada pecado que nosotros cometemos contra otras personas, atrás de cada maltrato que nosotros hacemos a otra gente, hay un ídolo. Nuestros ídolos nos contaminan. ¿Por qué? Porque la gente es un obstáculo. Piensa conmigo, es un obstáculo en el camino para conseguir lo que realmente necesitamos. Si tu ídolo son tus hijos, y tus hijos no te tratan bien, vas a estar destrozado y vas a terminar tratando mal a tus hijos. ¿Por qué? Porque necesitan su amor para sentir bien y no te dan su amor. Es un obstáculo en tu camino para conseguir lo que quieres. Cuando yo estoy enfocado en lo que yo quiero en la vida y otros se ponen en medio de lo que yo quiero y me quitan tiempo, ¿sabe cómo me pongo? Impaciente, enojado. ¿Por qué? Porque la gente es un obstáculo para conseguir lo que realmente quiero. La gente me hace no conseguir mi ídolo y después yo trato mal. Piensen a veces en esta semana, piensen a veces hoy. Y has tratado mal a otra persona. ¿Qué estaba a raíz de eso? ¿No era porque tú querías algo que era más importante para ti que esa persona? Y esa persona era un obstáculo en tu camino de algo que realmente querías. Y tuviste que tratar mal a esa persona para llegar ahí. Y no es solo tratar mal a la gente. También dice que tú oprimieron al huérfano y la viuda, que está diciendo que cuando la gente no es un obstáculo, a veces la gente es el medio para conseguir lo que queremos. Si tú puedes ayudarme a conseguir lo que yo quiero, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a manipularte, voy a empujarte, voy a tratar de hacer que tú me ayudes a conseguir lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me importa tú, no, me vale lo que pasa contigo. Lo que yo quiero es que yo consiga lo que realmente quiero yo, que mis ídolos estén bien, y si alguien toca mis ídolos, y si yo los aplasto, y si alguien puede ayudarme a conseguir lo que realmente quiero, yo usaré a esa persona. Los ídolos nos hacen tratar mal a la persona. Cada vez que pecamos contra otra persona, que tratamos mal a otra persona, hay un ídolo en nuestro corazón atrás de ese maltrato. Pero es más, nos contaminan aún más que eso. En el verso 8, has, Dios hablando a la gente, has despreciado mis cosas sagradas y has profanado mi día de reposo. En ti han estado calumniadores para derramar sangre, y en ti han comido en los santuarios de los montes, en ti han cometido perversidades. Dice, tus ídolos te contaminan, mis ídolos me contaminan, porque nos hacen desobedecer a Dios. Atrás de cada maltrato de otra persona hay un ídolo, también atrás de cada pecado hay un ídolo. Piénselo, ¿quién diría en un domingo sentado en la iglesia que otra cosa aparte de Dios te podría hacer más feliz que Dios? Nadie. Sabemos la respuesta a la pregunta, ¿qué te puede hacer más feliz que todo? Dios. Pero ¿por qué no obedecemos a Dios siempre? ¿Por qué tú y yo tenemos pecados persistentes en nuestra vida que salen y salen el mismo pecado? ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a Dios y por hacerlo estamos obedeciendo a otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Es nuestro ídolo. Y por obedecer a nuestros ídolos, tarde o temprano terminamos desobedeciendo a Dios. O para conseguir nuestro ídolo, o para mantenerlo, o para conseguir más, porque siempre hay más que agarrar. Mire, mire, piensa en tus ídolos. Piensa en tu pecado persistente, mejor dicho. El pecado que tú tienes en tu vida. ¿Cuál es el ídolo que está atrás de ese pecado? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué te hace cometer ese pecado? Atrás de cada pecado persistente hay un ídolo. Y Dios dice, es porque los ídolos nos contaminan, nos hacen pecar contra Dios. Y después sigue unos versos, te voy a advertir de antemano. Son versos fuertes. La vamos a leer porque están en la Biblia, pero son versos de tapar los oídos de sus hijos y es feo. Entonces no lo voy a comentar de los versos, solo vamos a leer y voy a explicar el significado general de los versos. En ti se ha descubierto la desnudez del padre. En ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. Una ha cometido abominación con la mujer de su prójimo. Otro ha manchado a su nuera con lascivia. Y en ti otro ha humillado a su hermana, la hija de su padre. En ti se ha recibido soborno para derramar sangre. Has tomado interés y usura. Y has dañado a tus prójimos, extorsionándolos. Y de mí te has olvidado, dice el Señor Dios. Nuestros ídolos nos llevan a hacer cosas vergonzosas, a hacer cosas que no quisiéramos que nadie más supiera que hacemos. Y pueden ser cosas feas, como algunas de las cosas que describieron aquí, perversidades, y tú quisieras mantener eso cerrado y que nadie supiera. Porque da vergüenza lo que nuestra idolatría nos lleva a hacer. O puede ser cosas pues más aceptables, pero aún así nos da vergüenza. Te puede ser que tu idolatría te ha llevado a hacer cosas que tú dices. Por eso a veces decimos, jamás enseñaría la historia de mi internet a nadie. ¿Por qué? Por la vergüenza que nuestra idolatría nos ha llevado a cometer. Por eso a veces decimos a la pareja o los amigos, no, yo solo he tomado uno o dos, cuando en realidad hemos echado varios. Andamos peor, pero no queremos reconocer. Porque nuestro ídolo nos ha llevado a hacer peor, a hacer cosas peores de lo que realmente queremos reconocer que hemos hecho. Puede ser que tu idolatría te ha llevado a hacer tantas compras y tienes tantas deudas, no deudas buenas que vienen porque estás trabajando y no has podido, pero deudas que vienen porque has comprado cosas que no necesitas y ahora no las puedes vender porque no valen nada comparado con lo que pagaste. Y tienes la gran deuda y te da vergüenza que alguien se diera cuenta de cuánto debes y por qué debes eso. Nuestros ídolos, es por eso. Hablando, confesando. Es por eso que en las noches, cuando repito el postre, lo hago con la luz apagada, viendo la tele, para que ni yo pueda ver, ni mi esposa vea cuánto estoy comiendo, porque nuestros ídolos nos hacen hacer cosas que nos da vergüenza. Por eso hablas a tus hijos de una forma cuando estás solo con ellos y de otra forma cuando hay otras personas viendo. Nuestros ídolos nos hacen cometer acciones que nos darían vergüenza si viéramos videos de nuestra vida, de nuestra semana. Nuestros ídolos nos contaminan. Y termina Dios por decir que nuestros ídolos nos arruinan. Mire lo que dice. En el 17, vamos a brincar un poco. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria para mí. Se ha convertido en escoria. ¿Qué es escoria? Son las impurezas que salen en el metal, en los metales preciosos, en el oro, en la plata, en los metales preciosos. ¿Alguna vez has visto oro? Una vez yo recuerdo de niño, mi papá me enseñó un pedazo de oro que tenía en su oficina. Tenía un pedacito de oro, no era tan grande, iba a usarlo para hacer algo para mí, un adorno para mi mamá. Y tenía su equipo ahí, estaba con ese pedacito de oro y me dijo, ese es oro, hijo. Y yo dije, lo miré, era verde, era sucio, era feo, era lo más feo que... Y yo dije, ese no es oro. Después lo calentó Y del oro salió un montón de impurezas. Y el oro corrió por un lado y las impurezas por otro lado. Y después él fabricó algo, el adorno para mi mamá. ¿Y sabe qué? Era bellísimo. Pero, y todo el sucio corrió a un lado. Ese es ese es lo que significa la palabra escoria. Escoria es la contaminación que está dentro de los metales preciosos. Y Dios dice, yo esperaría que Dios diría en ese punto, en ese lugar, tus ídolos son escoria en tu vida. Tus ídolos y las cosas que te hacen hacer son contaminaciones en tu vida. Pero eso no dice, fíjense bien, dice, te has convertido en, tus ídolos te han contaminado y tú eres la contaminación ahora. Imagínese, tus ídolos te han contaminado tanto que tú eres la contaminación en el metal precioso. Todos ellos son bronce, estaño, hierro y plomo en medio de horno. Escoria de plata son las personas, no sus ídolos. Nuestros ídolos nos contaminan a punto que Dios dice, no sirves para mí, no sirve para nada, te has desperdiciado tu vida en algo que no vale nada. Y por tanto, así dice el Señor Dios, por cuando todos ustedes se han convertido en, fuerte las palabras, por cuando todos ustedes se han convertido en basura, no que tienen basura en su vida y deben limpiar la basura. No, no, no. Nuestros ídolos nos contaminan y nos hacen desperdiciar nuestra vida y nos hacen pecar contra otras personas y nos hacen pecar contra Dios y nos hacen hacer cosas vergonzosas. Y al final de cuentas Dios dice, te has contaminado tanto con tu idolatría que eres para mí basura porque te has contaminado con sus ídolos. Cómo se junta plata, bronce, hierro, plomo y estaño en medio del horno y se atice el fuego en él para fundirlos. Así los juntaré yo en mi ira y en mi furor, lo pondré allí y lo fundiré. Los reuniré y atizaré sobre ustedes el fuego de mi furor y serán fundidos en medio de Jerusalén como se funde la plata en el horno. Así serán fundidos todos ustedes en medio de la ciudad y sabrán que yo, el Señor, he derramado mi furor sobre ustedes. Dios dice, nuestros ídolos nos contaminan. Entonces, recuerda cómo empezamos. ¿Cuál es tu ídolo? No lo digas, piensa. ¿Cuáles son los ídolos que tienes en tu corazón? ¿Cuáles son las cosas que luchan en ese momento por estar en el centro de tu corazón? ¿Cuáles son tus ídolos? ¿Estás pensando en tus ídolos? Ok. Y después Dios dice, esos ídolos, por lo bueno que sean, por lo bonito que sean, por lo divertido que sean, más que lo que eres, esos ídolos te contaminan. ¿Qué debemos de hacer con eso? Dios nos llama a arrepentirnos de nuestros ídolos. Y para arrepentirnos de nuestros ídolos tenemos que hacer tres cosas. Uno, tenemos que saber cuáles son nuestros ídolos. Eso hicimos al principio del mensaje. ¿Cuál es tu ídolo? Segundo, tenemos que afligirnos, mire, y entristecernos por nuestros ídolos. Tenemos que dejar de ver a nuestros ídolos como esa cosa que me hace feliz y verlo más como esa cosa que me contamina, que me arruina, que me hace ser como basura en los ojos de Dios porque he desperdiciado mi vida atrás de cosas que no sirven, que no valen y me ha hecho pecar contra otros. Tenemos que cambiar cómo vemos a nuestros ídolos y después tenemos que buscar a Salvador y dejar nuestro ídolo. Y mira, hay una promesa en 1 Juan 1:9. La última parte del verso no va a estar en la pantalla, entonces escuchen, mire, dice, si confesamos nuestros pecados, él, hablando de Dios, es fiel y justo para perdonarnos y, si lo saben de memoria, ¿sabe qué dice? Limpiarnos de toda maldad. La promesa de Dios que cuando nosotros vamos a Él con nuestros ídolos que nos han contaminado, que Él nos puede limpiar. Y cuando decimos, Dios, quiero dejar mi ídolo y quiero que tú estés en el centro de mi corazón, ¿sabe qué hace Él? Él nos limpia de nuestro ídolo, de la contaminación, de todo lo feo y lo vergonzoso. Y Él lo quita, nos limpia de toda maldad. Es la promesa de Dios. Pero para que tú y yo podamos entrar en esa promesa, tenemos que, bueno, primero, sí, tenemos que estar en Cristo. Entonces, si nunca has tomado la decisión de arrepentirte y bautizarte, mire, por eso siempre todos los domingos hablo de tomar esa decisión. Porque cuando uno toma esa decisión, lo que está diciendo a Cristo es: yo quiero dejar mis ídolos y yo quiero que tú estés en el centro de mi corazón. Y yo quiero que tú me limpias de cómo yo me he contaminado con mis ídolos. Y lo hace. Y en esa comunidad, cuando estás listo para tomar esa decisión, solo tiene que decir a alguien. Y puedes arrepentirte, puedes bautizarte y puedes poner a Dios en el centro de tu corazón. Y para los que ya hemos tomado esa decisión, mire, ver tu ídolo hoy es un regalo de Dios para ti. Navidad viene antes hoy. Es un regalo de Dios para ti. Porque Dios te está enseñando, mire, esto es lo que tienes en tu vida, que tú piensas que es bueno, que es necesario, que te haces feliz, pero te está contaminando. Y Dios te está invitando hoy, si tú eres hijo o hija de Él, si tú ya tomaste tu decisión de seguirle, Él te está invitando a reconocerlo, a confesarlo, y mientras que tomas la Santa Cena, a confesar tu idolatría y a pedirle que te limpie de ese maldad. Y que Él sea más grande en tu corazón que tu ídolo. Que Él te haga amarlo a Él y amar menos a tu ídolo. Y mire, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, cumple con esa decisión hoy. Por tomar la Santa Cena, confesar tu ídolo que tú tienes en tu corazón hoy a Dios y dejar que te limpie de esa contaminación. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después cantaremos. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos tanto que no nos dejas con los ídolos que ponemos en nuestro corazón en tu lugar. Gracias que tú ofreces perdón de todas las cosas vergonzosas y malas que nuestros ídolos nos llevan a hacer. Dios, te pido que nos hagas ver nuestros ídolos, que nos ayude a ponerte en el centro. Y que nos limpies de toda maldad. En tu nombre oramos. Amén.